Libro La revolución de la dialéctica. Autor Samael Aun Beor. Capítulo 1. Tema: la esclavitud psicológica. No cabe la menor duda de que estamos al borde de una tercera conflagración mundial, y por eso hemos escrito este libro titulado La revolución de la dialéctica. Los tiempos han cambiado y estamos iniciando una nueva era entre el augusto tronar del pensamiento. Ahora se necesita una ética revolucionaria, basada en una psicología revolucionaria. Sin una ética de fondo, las mejores fórmulas sociales y económicas quedan reducidas a polvo. Es imposible que el individuo se transforme si no se preocupa por la disolución del yo. La esclavitud psicológica destruye la convivencia. Depender psicológicamente de alguien es esclavitud. Si nuestra manera de pensar, sentir y obrar depende de la manera de pensar, sentir y obrar de aquellas personas que conviven con nosotros, entonces estamos esclavizados. Constantemente recibimos cartas de muchas gentes deseosas de disolver el yo, pero se quejan de la mujer, de los hijos, del hermano, de la familia, del marido, del patrón, etc. Esas gentes exigen condiciones para disolver el yo, quieren comodidades para aniquilar el ego, reclaman magnífica conducta de aquellos que con ellos conviven. Lo más chistoso de todo esto es que esas pobres gentes buscan diversas evasivas, quieren huir, abandonar su hogar, su trabajo, etc., dizque para realizarse a fondo. Pobres gentes, sus adorados tormentos son sus amos, naturalmente. Estas gentes no han aprendido a ser libres. Su conducta depende de la conducta ajena. Si queremos seguir la senda de la castidad y esperamos a que primero la mujer sea la casta, entonces estamos fracasados. Si queremos dejar de ser borrachos, pero nos apenamos cuando nos ofrece la copa por aquello del que dirán o porque se puedan enojar nuestros amigos, entonces jamás dejaremos de ser borrachos. Si queremos dejar de ser corajudos, irascibles, iracundos, furiosos, pero como primera condición exigimos que aquellos que conviven con nosotros sean dulces y serenos y que no hagan nada que nos moleste, entonces sí estamos bien fracasados porque ellos no son santos y en cualquier momento acabarán con nuestras buenas intenciones. Si queremos disolver el yo, necesitamos ser libres. Quien dependa de la conducta ajena no podrá disolver el yo. Nuestra conducta debe ser propia y no debe depender de nadie. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones deben fluir independientemente desde adentro hacia afuera. Las peores dificultades nos ofrecen las mejores oportunidades. En el pasado existieron sabios rodeados de toda clase de comodidades y sin dificultades de ninguna especie. Esos sabios, queriendo aniquilar el yo, tuvieron que crearse a sí mismos situaciones difíciles. En las situaciones difíciles tenemos oportunidades formidables para estudiar nuestros impulsos internos y externos, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, nuestras reacciones, voliciones, etc. La convivencia es un espejo de cuerpo entero, donde podemos vernos tal como somos y no como aparentemente somos. Es una maravilla la convivencia. Si estamos bien atentos, podemos descubrir a cada instante nuestros más secretos defectos. Ellos afloran, saltan fuera cuando menos lo esperamos. Hemos conocido muchas personas que dicen: yo ya no tengo ira, y a la menor provocación truenan y relampaguean. Otros dicen: yo ya no tengo celos, pero basta una sonrisa del cónyuge o la cónyuge a cualquier buen vecino para que sus rostros estén verdes de celos. Las gentes protestan por las dificultades que les ofrece la convivencia. No quieren darse cuenta de que esas dificultades precisamente les están brindando todas las oportunidades necesarias para la disolución del yo. La convivencia es una escuela formidable. El libro de esa escuela consta de muchos tomos. El libro de esa escuela es el yo. Necesitamos ser libres de verdad si es que realmente queremos disolver el yo. No es libre quien depende de la conducta ajena. Solo aquel que se hace libre de verdad sabe lo que es el amor. El esclavo no sabe lo que es el verdadero amor. Si somos esclavos del pensar, sentir y hacer de los demás, jamás sabremos lo que es el amor. El amor nace en nosotros cuando acabamos con la esclavitud psicológica. Necesitamos comprender muy profundamente y en todos los terrenos de la mente todo ese complicado mecanismo de la esclavitud psicológica. Existen muchas formas de esclavitud psicológica. Es necesario estudiar todas esas formas si es que realmente queremos disolver el yo. Existe esclavitud psicológica no solo en lo interno, sino también en lo externo. Existe la esclavitud íntima, la secreta, la oculta, de la que no sospechamos ni siquiera remotamente. El esclavo cree que ama cuando en verdad solo está temiendo. El esclavo no sabe lo que es el verdadero amor. La mujer que teme a su marido cree que le adora cuando en verdad solo le está temiendo. El marido que teme a su mujer cree que la ama cuando en realidad lo que sucede es que le teme. Puede temer que se vaya con otro, o que su carácter se torne agrio, o que se le niegue sexualmente, etc. El trabajador que le teme al patrón cree que le ama, que le respeta, que le vela por sus intereses, etc. Ningún esclavo psicológico sabe lo que es el amor. La esclavitud psicológica es incompatible con el amor. Existen dos géneros de conducta. Primero es la que viene de afuera hacia adentro, y el segundo la que va de adentro hacia afuera. La primera es el resultado de la esclavitud psicológica y se produce por reacción. Nos pegan y pegamos, nos insultan y contestamos con groserías. El segundo tipo de conducta es el mejor, el de aquel que ya no es esclavo, el de aquel que ya nada tiene que ver con el pensar, sentir y hacer de los demás. Ese tipo de conducta es independiente, es conducta recta y justa. Si nos pegan, contestamos bendiciendo. Si nos insultan, guardamos silencio. Si quieren emborracharnos, no bebemos, aun cuando nuestros amigos se enojen, etc. Ahora comprenderán nuestros lectores por qué la libertad psicológica trae eso que se llama amor.
Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net